¿Qué tal? Muy buenos días, América. Muy buenas tardes, Europa. Bienvenidos, bienvenidas, ponentes, compañeros de trabajo, organizadores y público en general que hoy nos acompañan al tercer teleencuentro interactivo de la CSIC, de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021, con el tema de noticias falsas, fake news e información científica falsa. Desarrollando el marco de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico 2020-2021, Ronda Madrid, México, dedicada a la comunicación, divulgación y cultura científica y tecnológica de la era digital 4.0 interconectada. Sean bienvenidos todos, bienvenidas todas. Muchísimas gracias por dejarnos estar hoy en la pantalla de sus hogares. Con estos teleencuentros pretendemos dar a conocer distintos procesos y experiencias comunicativas para la información y divulgación de la cultura científica y tecnológica y con el fin de impulsar el estudio, el diseño y la aplicación de proyectos de comunicación educativa para la ciencia y la tecnología en favor de la enseñanza, del aprendizaje y la difusión del conocimiento desde campos de la investigación, desarrollo e innovación. Mi nombre es Aranza Minor y hoy tengo el honor de moderar esta mesa. Agradezco enormemente al doctor Gerardo Ojeda Castañeda, quien pues confió en mí para moderar esta mesa. Comencemos presentando y haciendo una breve semblanza de los participantes que hoy nos acompañan, no sin antes agradecerles su apoyo y dedicación para este teleencuentro, porque como Germán, como Maricruz, como Gisela, pues hoy vienen preparados y con los mejores de los ánimos para estar con nosotros. Comenzamos con Maricruz Vázquez Bañuelos. Ella tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría en Estudios Internacionales. Ella es becaria de investigación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, en donde desarrolla una investigación sobre periodismo científico en el Estado. Especialmente en el inter su interés está en las áreas de gobernanza global, desarrollo de ciencia y tecnología como parte de la agenda global. Realiza actividades en diversas áreas enfocadas a la comunicación, atención a clientes y educación e investigación. Actualmente es columnista en Mujer México de la sección Mujer y Ciencia. Bienvenida, Maricruz.
Muchas gracias.
Por otro lado, nos acompaña Germán Martínez Gordillo. Él es el presidente de la Sociedad Astronómica de Puebla, Germán Martínez Hidalgo. Él tiene estudios en física y matemáticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, participante del proyecto piloto Un cosmonauta mexicano de la UAP en la Universidad Estatal de Moscú y en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas en Ciudad Estrella, Rusia, del 2001. Además, es divulgador independiente de astronomía mediante conferencias en escuelas y también en el planetario Maestro Germán Martínez Hidalgo y en el Cosmonarium Planetario Móvil. Además, es presidente de la Fundación Germán Martínez Hidalgo para la divulgación y el desarrollo de la ciencia en Puebla y tiene el título de inventor por parte del Instituto de la Propiedad Intelectual de México. Por último, pero no menos importante, desde o más bien hasta Ecuador, bienvenimos a la maestra Gisela Dávila Cobo. Ella es licenciada en Comunicación Social con especialidad en Desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, Ecuador, con la maestría en Investigación en Comunicación y Opinión Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la sede en sede en Ecuador. Ella en el 2000 inició su amplia trayectoria como productora radiofónica de programas educativos y culturales en la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. En el 2002 fue electa secretaria ejecutiva de esta organización. También ha sido directora de la Junta Directiva a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y desde 2018 es directora general del CIESPAL, que es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Bienvenida, Gisela. Pues antes de comenzar esta mesa, que yo pues le llamaría más bien como un conversatorio, ¿no? Son pues los objetivos que queremos alcanzar el día de hoy con este tema de noticias falsas e información científica falsa. Es analizar lo relacionado a las noticias e información falsa que se generan todos los días en torno a la ciencia, exponer casos y definir cuáles son los riesgos y cómo identificar compartir información falsa. También profundizar en las posibles alternativas y estrategias que científicos, comunicadores y público en general tienen para identificar las noticias e información científica falsa. Para poder lograrlo, ponemos las siguientes preguntas en la mesa. Las voy a leer. Y bueno, antes me gustaría recordarles que cada uno tendrá una participación aproximadamente de 8 a 10 minutos para hacer su intervención en torno a estas preguntas. Posteriormente dejaremos un espacio de otros 25 a 30 minutos, más bien cuando nos queden 30 minutos haremos una pausa para generar nuestra discusión, nuestra reflexión con las preguntas del público que nos hayan llegado a través del chat de YouTube, que igualmente a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas a este teleencuentro, por favor, no duden en hacernos llegar sus preguntas, dudas, comentarios, retroalimentaciones, pues el chiste es generar pues este rico conversatorio. Empezaría preguntando a nuestros tres ponentes del día de hoy con la primera pregunta. Les iré señalando más o menos el tiempo, les recomiendo ser concisos, y es ¿quién o quiénes son los responsables de tergiversar la información científica y a qué intereses particulares obedecen? Maricruz, si nos haces el honor de empezar.
Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a este importante foro. Y bueno, tal como mencionó Aranza, actualmente me encuentro desarrollando una investigación sobre los retos y oportunidades que tiene el periodismo científico ante esta crisis informática que pues forma parte de uno de los problemas sociales yo considero actuales, ¿no? Y en esta investigación primordialmente me enfoco en el papel del periodista, en la profesión del periodismo, ya que desde los inicios me parece que de esta profesión y de la comunicación social, esta profesión ha sido por excelencia a la que se le ha considerado como quizás la responsable de manejar esta información, de comunicar a la sociedad sobre lo que está pasando en diversos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se le ha considerado la profesión por excelencia que tiene como intermediario de información, me parece que la parte de la divulgación científica, los divulgadores, en cuanto a información científica, claro, también forma un papel importante dentro de este papel de comunicar la realidad, ya que me parece que es algo que quizás antes de la pandemia no se había hecho mucha conciencia sobre la manera en la que la ciencia está inmersa en cualquier aspecto de la vida, ¿no? He visto esta cuestión en muchos aspectos, me parece, especialmente desde que empezó la Primera Guerra Mundial alrededor del mundo, me parece que hubo una necesidad muy grande de vincular no solo cuestiones políticas, sino cuestiones tecnológicas con la vida, tecnológicas y científicas con la vida cotidiana. Y me parece que es a partir de ello que los divulgadores también tienen esta responsabilidad de comunicar la realidad desde esta perspectiva. Sin embargo, también algo que me parece muy curioso es que en algunos estudios se considera a Leonardo da Vinci como el primer divulgador de ciencia. No sé qué pensará a lo mejor mi compañero Germán, que es divulgador, pero algunos consideran a Leonardo da Vinci porque él resaltó la importancia de comunicar los inventos que hacía, toda esta realidad tecnológica científica. Y bueno, actualmente me parece que debido a la pandemia y la necesidad en la que pues es necesario que la gente se encuentre educada sobre, no solo sobre temas científicos, sino más bien sobre cómo funciona la ciencia, sobre sus procesos, me parece que actualmente se está viendo como no solo dejar esta labor a los divulgadores y a los medios, sino también que organismos internacionales puedan ser capaces de transmitir esta información. Y como ejemplo, en la semana pasada, durante el mes de mayo, la Organización de las Naciones Unidas lanzó esta campaña que se llama Verificado. Y en esta campaña en lo que hacen énfasis es en difundir información científica verificada. Y lo que busca es que individuos de la sociedad civil, empresas y organizaciones puedan inscribirse en esta plataforma y posteriormente, por medio de esta plataforma, van a recibir información científica verificada. Entonces, me parece que actualmente esta cuestión de responsabilidad no se está viendo más bien como una cuestión que debe hacerse en conjunto, tanto por parte de instituciones, especialmente estas instituciones a nivel internacional que pues más que nada, al menos en teoría, no deberían servir a intereses políticos como tal, en teoría. Y pues por otro lado también hacer este vínculo entre medios y científicos y divulgadores para que, más que nada para educar a la sociedad y que aprendan de los procesos de la ciencia y aprendamos que quizás en una etapa de crisis como la que vivimos ahorita, el ritmo al que estamos acostumbrados de recibir información en cuanto a la inmediatez no es que no sea posible de realizar, sino que la ciencia no funciona o información científica por medio de la inmediatez. Y pues al saber esto, yo creo que nosotros vamos a ser más conscientes de que ante vacíos de información es cuando las fake news o noticias falsas pues pueden ser fáciles de asimilar por parte de nosotros, ¿no?
Claro, es ahí donde tienen su oportunidad de colarse. Así es, Maricruz. Me quedo con que tú concluirías en esta primer pregunta de quiénes o quiénes son los responsables de tergiversar la información, pues es un conjunto de los tres, ¿no?
Así es.
Es una responsabilidad que viene desde el científico, desde el periodista y a quien llega. Coincido con esta, que claro, ¿no? Como estamos acostumbrados en este mundo hipermediatizado de que todo y rápido, ¿no? Que todo tenga que estar al instante, cuando las investigaciones no suceden así, ¿no? La prueba hoy en el COVID es la vacuna, ¿no? Esto no va a salir de un día para otro y que si hemos llegado a ver estos titulares, ¿no? Como en poco profesionales, como hay vacuna para COVID, ¿no?
Exacto.
Cuando ahí es, que coincido contigo, como esos lagunas donde se cuelan esas informaciones. Gisela, te repito la pregunta para ahora pasar contigo. ¿Quién o quiénes son los responsables de tergiversar la información científica y a qué intereses particulares pudiera obedecer? Tu micrófono, por favor. Sí.
Aquí estamos. Muchas gracias, Aranza, y gracias también a quienes organizaron este espacio para encontrarnos y para compartir sobre todo las experiencias y las propuestas que tenemos desde la academia, pero también desde la práctica de la comunicación y desde la ciencia. Creo que eso es sumamente importante, estar estableciendo estos contactos y estas redes que nos pueden dar otras perspectivas de lo que hablamos. Gracias también a Gerardo Ojeda por la invitación y que estos espacios se puedan replicar. Voy a compartir la pantalla también para dejar algunas propuestas ahí, si es que me pueden avisar si ya se comparten un momentito. Estaríamos.
Sí.
¿Está compartida ya?
Sí.
Sí, bueno. Listo, yo como decía también Aranza en la presentación, vengo también en representación de CIESPAL, que es un organismo que sobre todo hace un trabajo en investigación, en comunicación y en articulación de temas de comunicación y cómo vamos nosotros encontrando los espacios, tanto desde una cultura que tiene que ver con la comunicación latinoamericana, nuestra propia comunicación, este pensamiento crítico latinoamericano que nos demuestra cómo vamos a poder trabajar y cómo vamos a poder interactuar en la comunicación desde nuestro propio territorio, ¿no? Desde nuestra región que es diversa y es distinta en varios aspectos que tenemos que enfrentar como latinoamericanos. Entonces, con esa aclaración y con estos esta celebración también que tenemos de los 60 años de haber trabajado en comunicación desde CIESPAL, les comparto algunas de mis reflexiones respecto a la pregunta sobre quién es el responsable o quiénes son los responsables de emitir noticias falsas, fake news e información científica. Yo me hago también estas otras preguntas. Si es solo responsabilidad de los medios de comunicación o de los usuarios de redes verificar las noticias falsas. Porque, ¿qué nos pasa con esto, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, las noticias científicas se tergiversan ya en las redes cuando llegan a estos espacios, o en muchos casos los periodistas, los comunicadores, no han entendido el artículo o la publicación científica y por eso se produce esta información falsa. Siendo esta afirmación otra noticia falsa, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera hacer una reflexión en esta parte es que esto minimiza el impacto que tienen las noticias falsas en cuanto a información científica y sobre todo que nos hacen pensar que únicamente se restringen a información falsa o bulos, como también se los llama, o fake news en inglés, para que se minimice su impacto. Creo que esto va mucho más allá. Creo que es algo que nos enfrenta a todos y todas a pensar realmente de dónde viene esta información científica y lo que tiene también en cuestión la pregunta, ¿no? ¿A quién beneficia o quiénes son los beneficiarios de difundir este tipo de informaciones? Ahora, la siguiente pregunta que también me hago, ¿es solo cuestión de identificarla? Tal vez nosotros cuando decimos, bueno, esta es una noticia falsa y entonces salen los famosos titulares de noticia falsa o falso con letras grandes en cierta información que se difunden en las redes, sobre todo en Twitter, en muchos de los casos, pero esto no ha detenido la información falsa porque hay muchas personas que ya no ven que esa información es falsa, ya no pueden comprobar que esa información que tuvieron es falsa y lo que estamos llevando es a un camino que juega con la vida. Es una de las afirmaciones que yo creo que es importante hacerla y plantearla porque, a ver, cuando nosotros estamos hablando de noticias falsas en cuanto a información científica, tenemos el riesgo de compartir datos, por ejemplo, todo lo que ha pasado con la famosa hidroxicloroquina, que se dijo muchas veces que era el camino para solucionar el COVID, que era por ahí que se iba a encontrar un tratamiento, una vacuna, pero no estaba solventado en algunos de los estudios que realmente estaban haciéndose en ese momento. Y como también ya dijo Maricruz, nosotros estamos hablando de que los estudios científicos no son de un día al otro, no son espacios que de un momento al otro se pueden definir o se pueden sacar públicamente sin tener ya un camino andado, ¿no? Para definirlos. Entonces, mucha gente, muchos políticos, mucha parte de, no solamente los ciudadanos de a pie, vamos a decir, no solamente quienes consumimos como ciudadanos particulares las redes sociales, empiezan a creer en estas noticias, sino que también la misma OMS, las mismas organizaciones y los gobiernos empiezan a cambiar estas propuestas. Quiero compartirles, por ejemplo, este estudio que salió. Aquí dice, ¿no? El titular es una actriz porno y datos inexistentes, el lío del estudio que enterró la hidroxicloroquina. Aquí nos informan, este titular parecería algo que nos podría remitir inclusive a una noticia falsa, que es como se van identificando también, esto vamos a hablarlo más adelante, cómo se van identificando estas noticias falsas. Sin embargo, este es un documento que es real y que nos habla de que justamente lo que ustedes están viendo en pantalla, que las dos revistas médicas más importantes piden cautela, esa palabra la utilizan, pidan cautela con que el trabajo que concluyó que la hidroxicloroquina aumentaba el riesgo de muerte en la COVID-19. Yo les invito a que busquen, todas las personas que nos están viendo, que están escuchando, que busquen este documento en internet. Aquí nos habla de muchas estrategias, de muchas formas que se utilizaron para que este estudio se detenga en cierto momento y que no era posible seguir haciendo algunos estudios cuando en realidad podía ser un camino de solución, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas que les quería mostrar de cómo se va tergiversando la información científica, de cómo algunas de las cosas que nos dicen van también cambiando la perspectiva de la sociedad civil, de la opinión pública, por ejemplo, y se va cambiando y se va distorsionando lo que vemos, escuchamos o leemos en las redes. Acá, por ejemplo, sale un Twitter. Los gobiernos y la OMS cambiaron la política de COVID basándose en datos sospechosos de una pequeña empresa estadounidense, por ejemplo, ¿no? Y la persona que lo publica dice, la academia debe criticar, toda muestra debe ser de fraude académico, ¿no? Entonces, acá están ya refiriéndose a todos estos espacios que realmente son los que van construyendo estas redes y que van cambiando y tergiversando lo que nosotros pensamos desde la comunicación. Acá vuelvo nuevamente, y por eso es que pongo que es un camino que realmente juega con la vida. No estamos hablando únicamente de una información que en algún momento se convierte en una noticia falsa, se la aclara y no afecta en demasía a muchas personas. Pero sí hablamos, por ejemplo, de que las noticias falsas por lo general están afectando la honra de una persona y que esa honra ya afectada con una noticia falsa es muy difícil de recuperarla porque sabemos que una noticia ya emitida no va a y su aclaración no va a llegar a estas mismas personas, puede llegar a otras, pero no a las mismas personas. Entonces, sí hay una responsabilidad del periodista, del comunicador, cuando se saca estas noticias de verificar, contrastar, también hay una responsabilidad de los ciudadanos y de los usuarios de las redes sociales para identificar estas noticias falsas, pero creo que no hay que únicamente sistematizar todo en lo que significa una noticia falsa, sino que hay que ir más allá en estos intereses que tienen también grandes empresas políticas, farmacéuticas, económicas, de empezar a emitir estas noticias falsas que confunden a la población. Solo como, y si me queda todavía tiempo, solo como una sugerencia. Por ejemplo, unos temas que unos ítems que son fáciles también para poder identificar las noticias falsas. Primero, titulares que espectacularizan, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de titulares que te dicen, encontramos la cura. El agua de mar, por ejemplo, es lo mejor para prevenir el COVID. O existen este tipo de medicinas naturales que te pueden prevenir del COVID o te pueden curar el COVID. Y cuando son espectacularizantes o cuando son titulares que también infantilizan la
Cierto.
situación, entonces hay que dudar de eso, ¿no? Luego, cuando ya estamos revisando la información que está en el
Perdón,
cuerpo.
Gisela,
Sí,
perdón,
sí.
una disculpa. Bueno, te hago esta pausa porque justamente la pregunta que viene es cómo identificarlas. Tal vez
Ah,
me
perfecto. Entonces
gustaría
aquí lo
como,
dejamos,
sí,
hasta aquí.
claro, que lo dejáramos ahí y ya en la segunda parte profundizar, si quieres podemos comenzar contigo en la segunda pregunta. Y solo ahora, Germán, pues, bueno, antes, Gisela. Estoy totalmente de acuerdo contigo con Twitter, como experiencia de usuaria, ¿no? Es tan común ver noticias falsas y aquí tal vez que nos pudiéramos llevar al final de la conversación también qué responsabilidad tienen los servidores como Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? Y otras redes sociales. ¿Cae una responsabilidad sobre ellos de aprobar este tipo de información, que dejar que circule, ¿no? Como tal vez sin freno, ¿no? Y ahí yo dejaré eso en el tintero. Germán, voy contigo y te repito la pregunta, ¿no? De esta primera pregunta, ¿quién o quiénes son los responsables de tergiversar la información científica? ¿Ya qué intereses particulares podría responder si es que pasa?
Claro que sí, un saludo, gracias por la invitación. Es para mí un honor estar entre mujeres tan notables, conocedores de su tema. Bueno, pues, ¿quiénes son los responsables de difundir estas noticias? Ojalá y lo supiéramos para ir por ellos. En realidad, puede parecer que todos en algún momento podemos difundir una noticia falsa, de una manera inocente, no lo sabemos. Y también conviene hacer el análisis cuánto de lo que nosotros, de nuestro pensamiento, hemos generado podría estar basado en noticias falsas, una ideología política, una creencia religiosa, una situación social. Por eso hay quien habla que para hablar de noticias falsas, mejor deberíamos hablar de noticias falseadas, porque la noticia falseada ya lleva deliberadamente, nos está mostrando que alguien está manipulando la información para darnos una mentira. Entonces, pues deberíamos identificar una noticia falsa con una noticia falseada. Bueno, pues como inercia cultural tenemos ahora el término de fake news, no son nuevas, pero sí explotaron recientemente con las elecciones de Estados Unidos hace 2 años. Ahora vemos fake news por todas partes y curiosamente se popularizó a través de otra fake news, que fue la intervención de Rusia en las elecciones. Bueno, en español, a mí me gustan los idiomas, me gusta respetar el español, aunque a veces es difícil combatir la inercia cultural, pero en español tenemos dos palabras que significan noticias falsas. Como bien decía Gisela, una de ellas es bulo, se utiliza mucho en España, aquí en México no, y la otra es paparrucha. Ambas palabras significan noticias falsas. Entonces, a veces podemos hablar de bulos astronómicos o paparruchas astronómicas, al menos desde mi tema de la astronomía. ¿Quiénes generan estas noticias? Bueno, ya más allá de que nosotros de manera inocente las podemos compartir, sí hay alguien que las está generando de manera deliberada. Hay alguien que se sienta a escribir algo que sabe que es falso y esto lo hace para sacar, en cuestión de ciencia, un sentido económico, para tener más tráfico o más personas visitando sus noticias, sus periódicos. Pero eso nos está trayendo un gravísimo problema para cuando nos dedicamos a la ciencia. Las personas que leen estas noticias, con toda la inocencia del mundo, queriendo aprender algo, obteniendo alguna información, pues están aprendiendo algo que es erróneo, que es falso, que ya pasó y lo ponen como actual. Y en el caso de la astronomía, bueno, pues es muy común que tengamos noticias falsas. Todo el tiempo hemos estado recibiendo este tipo de noticias. Entonces, les comparto la pantalla. Noticias falsas. A veces podemos confundirnos con sombras y empezar a analizar, ver más allá de sombras, empezar a ver otras cosas y empezar a generar muchísima información que no tiene nada que ver con una sombra o con una montaña. Esto fue en Marte. Pero también tenemos este otro, por ejemplo, esta ranita que fue vista en Marte. Por supuesto que solamente es una roca, pero el juego de sombras, la posición de donde fue tomada la foto, nos llega a nuestros ojos que estamos viendo una ranita. Aquí lo tenemos muy fácil. Estamos viendo a una persona caminando. Esta fotografía también es de Marte. O estamos viendo un casco nazi en Marte. Esto ayuda a generar muchas noticias falsas. Esto es un fenómeno que se llama, es un fenómeno psicológico que se llama pareidolia. La pareidolia es relacionar algo con otra cosa que no tiene ninguna relación. Por ejemplo, en este caso estamos viendo edificios, pero en nuestra mente se están formando rostros. Estamos viendo ojos, estamos viendo bocas, nariz, e incluso hasta estamos viendo expresiones en estos edificios. Por supuesto que nos da risa, es simplemente vemos algo que no es, pero ¿qué sucede cuando esta pareidolia, que se puede dar en edificios, en nubes, en cosas que tenemos cotidiana, le podemos dar otro significado? Esta es una nube y ya va hacia un significado místico o divino. Y ahí es más difícil poder que nuestra mente pueda entender, porque después de todo, todo mundo quiere ver lo que realmente nos interesa o lo que queremos estar mostrándole a las personas. Bueno, pues las noticias falsas, estamos inundados de ellas. El problema de las noticias falsas no tanto es la noticia falsa, podemos en algún momento demostrar que es falsa, pero la noticia falsa está dejando un terreno en la mente de las personas para que florezcan otras noticias falsas. Y al mismo tiempo está dejando que los científicos no saben de lo que están hablando. Porque si las personas ven algo y después se demuestra que es falso, la gente dice, ah, ya ves, los científicos no saben. No saben de lo que están hablando. Entonces, no importa si nosotros podemos demostrar, porque como pasó en 2015, cuando la sonda Nuevos Horizontes se acercaba a Plutón, había años antes estaba diciendo que ya cerca de Plutón había una nave extraterrestre esperando que llegara la nave de la NASA y algo iba a pasar cuando pasara esta nave en Nuevos Horizontes. Bueno, al final de cuentas, obviamente no había nada, pero eso no importa. No importa que se haya demostrado que no había nada, sino que ya queda en el imaginario popular que nos están ocultando información. No importa que en este caso sea falso, sí nos queda conciencia de que hay algo que nos están ocultando. Y esto es perfecto para seguir aceptando muchísimas ideas falsas, muchísimas noticias falsas. Claro. Este año ya llevamos varias noticias falsas.
Sí.
Quizás ahorita lo vemos en la siguiente pregunta.
Sí.
Llevamos muchísimas noticias falsas, en mi caso astronómicas, en donde he tenido, bueno, yo me dedico a escribir artículos semanalmente y en algunas ocasiones escribo un artículo para desmentir estas noticias falsas. No en el sentido de atacar al otro medio o al periodista que lo escribió, pero simplemente en el hecho de platicar qué es lo que estamos viendo, cómo lo vamos a ver, por qué lo que se ha estado mencionando no es cierto y cómo ustedes lo pueden demostrar. Pero como bien decía Gisela, no siempre esta información va a llegar a las personas que obtuvieron la primera información.
Claro, para desmentir esa primera información.
Para totalmente desmentir. Esa es la intención, ¿no?
Así es, Germán, yo me quedo con el punto que dices del alto riesgo de informarse de noticias falsas que pues van creando ciertas ideas, ¿no? Y que no sé por qué, incluso si sea un proceso neuronal, ¿no? Que esa sospecha, ¿no? Exactamente, esa sospecha de que hay una información oculta, ¿no? Y entonces cuando está verificado es como estas pues conclusiones como no es cierto, lo dicen porque están ocultando esta otra verdad, ¿no? Con este fenómeno que ahora vimos en Twitter de Anonymous, ¿no? Este fenómeno que luego desató otro sinfín de noticias, ¿no? Que como son, pues, o más bien, causan morbo, pues tienen esta, que son como dinamita, ¿no? O sea, se esparcen por todo el mundo como dinamita. Por cuestiones de tiempo, y bueno, como te lo había prometido, Gis, comenzamos contigo esta segunda pregunta, apoyándonos de esta presentación que nos hiciste el favor de, pues, de armar. Por cuestiones de tiempo, repito, voy a mencionar las dos preguntas y en esta segunda intervención que van a tener, pues el punto es que respondan de manera concisa a estas siguientes dos preguntas, que una sería, ¿cómo podemos identificar cuando la información que encontramos es veraz? ¿No? Lo que ya nos estaba ayudando a responder Gisela. ¿Y por qué es tan común encontrar información amarillista y o sensacionalista de supuestos estudios científicos, ¿no? Y yo recuerdo cuando planeaba esta escaleta, o más bien esta pregunta, que de repente hubo una ola en Facebook de estos bulos de ¿por qué las mujeres castañas son más felices? Demostrado por estudios científicos, ¿no? O las amigas que tienen el pelo corto tienen una amistad mucho más duradera, demostrado por científicos. Como si los científicos estuvieran pensando, ¿no? Teniendo una lista de problemas totalmente sin objetivos para ver, bueno, hoy vamos a estudiar si los hombres con barba son más atractivos para las mujeres, ¿no? No, o sea, no lo sé. Pero Gisela, pasan contigo, te repito las preguntas, también atentos a los demás ponentes. ¿Cómo podemos identificar cuando la información que encontramos es veraz? ¿Y por qué es tan común encontrar información sensacionalista? Gisela.
Gracias, Aranza. Voy a compartir entonces nuevamente la pantalla. Me van a disculpar que no me acordé antes que estaba con esta pregunta que venía después, entonces la comparto ahorita y vamos conversando. Creo que puedo responder un poco las dos preguntas desde
desde
la experiencia con esto mismo de identificar cómo se pueden identificar las noticias falsas, ¿no? Primero, yo puse unos pocos titulares, vamos a decir, unos pocos temas, ítems de cómo podemos identificar esas noticias falsas. Y ya les había empezado a decir que era, por ejemplo, con estos titulares que son muy espectacularizantes, ¿no? Que nos avisan, por ejemplo, ya encontramos la cura para el COVID o tenemos la solución para que se acabe la pobreza en el mundo. Y entonces, claro, son titulares que muchas veces se hacen para enganchar a la gente y que pueda leer después lo que viene a continuación, su artículo. Sin embargo, lo que no se toma en cuenta es que estamos viviendo en un mundo en este momento en el que lamentablemente tenemos una falsa sensación de estar informados cuando leemos titulares. Si tomamos en cuenta el número de caracteres que tiene Facebook para Twitter para informar, o si tomamos en cuenta que muchas veces los titulares de periódicos son solamente lo que se lee y la gente siente que ya está informado, nos vamos a decir, hoy en día, lo primero que hacemos al despertarnos y lo último que hacemos al acostarnos es revisar muchas veces las redes sociales, Facebook o Twitter. Y sentimos, nos creamos esa falsa sensación de información y también entramos en todos los otros procesos que habla la UNESCO sobre infoxicación, ¿no? Que tiene que ver con esto de que estamos tan llenos de información todo el tiempo que no alcanzamos a procesarla y los ciudadanos comunes, quienes somos consumidores de medios de comunicación y de redes sociales, sentimos esta falsa sensación de estar informados solo al leer los titulares. Y muchas veces basamos opiniones, comentarios en ese titular sin haber leído el contenido, ¿no? Que muchas veces contradice con el titular. Lo segundo, tomar en cuenta la fecha de la publicación. Muchas veces ya ha pasado en fenómenos naturales, en manifestaciones, por ejemplo, ¿no? En las manifestaciones sociales que se dan en las calles de nuestra región, que se toman fotografías de levantamientos, de protestas en otros países y se las publican como la del propio país o que son ya pasadas y se las publica como nuevas, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta la fecha de las publicaciones en las que leemos, igual con las noticias científicas, ¿no? Luego hay datos que confunden. A veces leemos artículos que son increíblemente parecen como muy reales porque tienen muchísimos datos científicos, nombres de científicos, fechas, pero que es confusa la información y esto puede llevarnos también a confundirnos, puede llevarnos a tener estas noticias falsas como ciertas. Entonces siempre es importante lo que te dice a continuación, revisar y contrastar los datos. Esos nombres, esos estudios a los que hacen referencias, buscarlos en la misma red, ¿no? En internet. En realidad, esta persona hizo ese estudio. Muchos casos se han dado que toman nombres de personas científicos muy reconocidos, pero que ya están, ya han fallecido y que no pueden haber hecho un estudio reciente sobre lo que se está hablando. Y ahí vamos confirmando que estas noticias son falsas, ¿no? Y sobre todo también, y aquí entramos en esto de por qué sigue siendo tan fácil, ¿no?, hacer estas noticias falsas, es porque sí hay muchos intereses, creo que las tres personas que hemos expuesto en este momento estamos de acuerdo en esto, que hay muchos intereses de a quienes se les interesa que haya estas noticias falsas, y por eso cuando es una red como Twitter, por ejemplo, hay que tener en cuenta quién publica y quiénes responden, ¿no? Porque en este caso, muchas de las personas que están publicando son gente que, voy a dejar de compartir aquí, son gente que está creado perfiles falsos, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta de quién es el nombre, la fotografía de la que sale en Twitter, cuándo se creó esa cuenta, cuántos seguidores tiene, buscar más datos de esas personas y entonces ir revisando. Estos son tips para poder identificar fácilmente y mucha gente hace esto, hace noticias falsas o rumores muy, muy así espectacularizantes porque quiere buscar seguidores. Quiere buscar seguidores y alimentar ciertas propuestas que las hace para generar caos, para generar más ventas desde un lugar o para generar un espacio político y económico que le convenga. Hasta ahí.
No tenía el micrófono prendido. Una disculpa. Muchas gracias, Gis. Maricruz, si brevemente respondemos a estas dos preguntas, ¿cómo podemos identificar información falsa y por qué es tan común encontrarla?
Sí, claro. Bueno, más que nada me gustaría quizás complementar lo que acaba de decir Gisela, que me pareció muy completo y muy útil. Muchas gracias por lo que compartiste con nosotros. Y bueno, desde mi perspectiva, lo que me gustaría comentar es que Principalmente la cuestión de los titulares resulta un aspecto en el que hay que poner mucha atención, ya que estudios han demostrado que las noticias falsas se distribuyen más rápido y más fácil que las noticias reales o noticias serias, por decirlo así, debido al impacto que tiene el titular en las emociones del lector. Y dentro de estas emociones se han detectado dos, que son de sorpresa o de disgusto. Exacto. Entonces, al momento en el que uno tiene esa reacción emocional, hace más probable que uno quiera tomar algún tipo de acción y compartir la noticia o asimilarla, ¿no? Hacerla, apropiarla, pues. Y el problema es que, bueno, específicamente en un periodo de crisis como en la que estamos viviendo ahorita, pues se ha demostrado que estas emociones pueden ser incluso más, pueden ir más lejos y pueden llegar a ser emociones relacionadas con alerta, algún tipo de noticia falsa por el lenguaje que se ocupa en el titular, o por el otro lado puede causar emociones relacionadas con falsas esperanzas o con la exageración de esperanzas ante las soluciones que estamos buscando en una crisis. Y entonces es por eso que como ejercicio previo me parece que una manera para identificar noticias falsas y para pues interpretar lo que una nota nos está diciendo, ya sea falsa o no, me parece que primero que nada es tener en cuenta cómo el titular juega con el lenguaje de esta forma, cómo hace que quizás nosotros nos sintamos identificados en lo que nos está diciendo, ya que pues también se ha comprobado que muchas veces antes de leer la noticia se comparte, ¿no? Simplemente con leer el titular. Entonces me parece una cuestión clave dentro de este ejercicio de detectar noticias falsas. Y por otro lado, hablando un poco sobre estos artículos y estudios que comentabas, que bueno, cabe mencionar que quizás haya unos, no es por desacreditarlos, y no es, quizás haya unos más serios que otros, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que realicé un ejercicio de análisis sobre un título en específico que dice, ¿por qué los, la ciencia prueba que los hombres con barba son más infieles? Y digo, no todos los artículos que tengan este título van a caer en este análisis y en lo que pues yo encontré. Pero lo que me pasó, lo que pude detectar es que, en primer lugar, cuando uno lee el título, es muy probable que uno se identifique. A lo mejor uno tiene, por ejemplo, algún novio con barba, o a lo mejor tú eres la hermana menor o la amiga de pelo corto que mencionas. Y eso me parece que son generalidades. Entonces, al hacer generalidades en los titulares, es muy fácil que a uno le llame la atención y que uno se identifique, ¿no? Entonces, me parece que en los titulares juegan un poquito con eso. Y por otro lado, me parece que al usar la palabra ciencia, de cierta forma, quizás jueguen un poco con nuestra, con la interpretación que nosotros hacemos sobre el proceso de la ciencia. Y me parece muy, una cuestión muy rigurosa, ya que, por ejemplo, si vemos cómo funciona la ciencia, por un lado la ciencia evita generalidades, ¿no? Entonces, para empezar, todos los hombres con barba son infieles, pues es una completa falacia, ¿no? Una completa manipulación. Por otro lado, al hablar de la palabra ciencia, puede que la gente interprete esta afirmación como una verdad absoluta, cuando la ciencia claramente no habla de verdades absolutas y lo especifica, pero la gente que no sabe, que quizás no entendemos bien y no hemos trabajado con ciencia, pues es muy probable que hagamos una interpretación de lo que es el estudio científico y el trabajo de los científicos, tal como mencionabas, de una manera muy diferente a lo que sucede en la realidad. Y bueno, dentro de este análisis, para terminar rápidamente, me metí a leer este artículo, varios de estos artículos, y algo que usan mucho es que referencian alguna institución renombrada de Estados Unidos, e incluso en el link, ¿no? Entonces también esto, si te metes a leerlo, te genera quizás alguna confianza de que referencian a la institución. Sin embargo, me metí al link de esta institución en donde publicaron el artículo, y pues me llevé una sorpresa muy grande, porque encontré que el título del estudio sugería algo totalmente diferente al artículo, ¿no? El estudio era sobre las percepciones psicológicas de un grupo específico de mujeres,
claro,
no un grupo específico, a empezar delimitaba la población desde el título, y dentro de las mismas conclusiones, una de las percepciones era que este grupo percibe como rasgos de manera más varonil que otros, y entre ellos estaba la barba, la voz, y hasta ahí se quedaba, nunca mencionaba la cuestión de infidelidad.
Claro.
Y yo supongo que a partir de esta conclusión, en este artículo se hizo la inferencia de que al llamar la atención y parecer más varoniles, podrían ser incluso infieles. Entonces, ese es el problema, y me parece que estas notas juegan mucho con esta cuestión de generalidades, con sí, la claro. palabra ciencia y sí. con la inmediatez, que muchos no tenemos el tiempo o podemos de entrar y analizar lo que el artículo y el estudio dicen.
Sí, claro, es un ejercicio que no ejecutamos, el ir y verificar la fuente, el ir y decir, bueno, ¿quién lo está haciendo? Muchas gracias, Maricruz. Germán, te pido, por favor, de manera muy concreta, corta, de responder esta última pregunta. Tenemos ya varios comentarios, también estamos quedándonos cortos de tiempo, entonces, Germán, si nos haces el honor de concluir esta ronda de preguntas para pasar con las del público, te recuerdo que es cómo podemos identificar información falsa y por qué pues, es tan común encontrarla.
Claro que sí. ¿Por qué es tan común encontrarla? Simplemente porque está por todas partes. Por sí. ejemplo, el 3 de enero se publicó esta, Plutón se reclasifica como planeta y abajo dice, este 2 de enero pasará la historia, bla, bla, bla. O si uno investiga, porque yo lo hice, si uno investiga, esta nota salió el 1 de abril de 2019 en Estados Unidos. El 1 de abril es un día que se hacen bromas en Estados Unidos y salió en una página científica como una broma. Alguien de manera deliberada, engañosa, sabiendo que estaba mintiendo, simplemente cambió la fecha. Ya no puso 1 de abril de 2019, sino puso 2 de enero de 2020. Así que el año comenzamos con una noticia falsa. A los pocos días ya teníamos esta otra. Y viene de un medio más o menos que no podemos decir que es un periódico pequeñito que solamente lo tiene ahí una persona en un blog. Por primera vez en 10 años, 5 planetas se alinean y así podrás verlos. Falso totalmente, porque esta nota era de 2016 y la estaban anunciando que iba a suceder entre el 20 de enero y el 20 de febrero de 2020. Esta es la misma nota, solamente que le agregaron la palabra galaxia y como decía Maricruz, hay que utilizar ciertas palabras para que tenga validez lo que estamos diciendo. Si en muchas noticias se utiliza la palabra ciencia, en astronomía hay que utilizar la palabra NASA. Lo dice la NASA. La NASA está de acuerdo, los astrónomos de la NASA. Esta noticia ya tiene un poco más de tiempo. Dice, hallan segundo asteroide con agua y vida. ¿Se imaginan ustedes? Ya están anunciando aquel descubrimiento de vida. Y además por segunda ocasión. Pero si nos damos cuenta, la palabra vida está cursiva. O sea, no es vida. Y si leemos el artículo, entonces habla de componentes orgánicos. No es de vida. Pero el titular es malintencionado y totalmente engañoso. Astrónomos hallan nuevo signo zodiacal, el Ofiuco. Quien escribió esto no sabe nada de astronomía y simplemente se aventó. No se pueden descubrir constelaciones porque las constelaciones tienen sus fronteras entre las estrellas. Ya está todo mapeado. Es como decir, se acaba de descubrir un nuevo país en la Tierra. Falso. Todo el terreno ya está mapeado. Todo el terreno ya pertenece a un país. Bueno, pues igual todas las estrellas que vemos en el cielo están organizadas en 88 constelaciones. No puede descubrirse una nueva constelación. Y esta es la última noticia y como podemos ver viene de un medio bastante serio, que es el 16 de mayo los planetas Júpiter y Venus junto con la Luna iban a formar una carita feliz en el cielo. Resultó ser falso y resultó ser una broma de este medio, pero como es un medio serio, la noticia se propagó por todas partes. Como decía hace rato, muchas personas con el ánimo de querer ver esto, porque debe ser muy interesante ver que los planetas y la luna se ponen así, y al descubrir el día, ese día que no se ve, la conclusión es, los astrónomos no saben. No, el medio está equivocado, o el reportero está mintiendo, simplemente los astrónomos no saben. Pero no son nuevas estas noticias. En 1835 se publicó en un periódico de Nueva York una verdades a medias. Un astrónomo, John Herschel, se encontraba en Sudáfrica haciendo investigaciones y el periódico empezó a sacar lo que estaba descubriendo John Herschel en Sudáfrica. Eso es verdad, pero lo que venía después ya era falso. gracias a un supertelescopio que tenía él en Sudáfrica, estaba observando la Luna. Y este es un paisaje de la Luna. O sea, hay seres vivos, hombres alados, animales, que incluso con los mapaches en dos patas conocían el fuego. Y por unos días este periódico fue el periódico más vendido en agosto de 1835, el más vendido en el mundo, porque estas noticias realmente cautivaban, todo el mundo quería saber sobre un descubrimiento científico, y en ese momento pues no se podía tener certeza de lo que estaba pasando, simplemente se confía en el medio. Resultó ser falso, un periodista lo inventó simplemente para que no lo corrieran y fuera favorito del director, pues estuvo escribiendo estas noticias. ¿Cómo identificar si son noticias falsas? Bueno, me encontré esta imagen donde tenemos que buscar, estudiar, leer. Sin embargo, yo creo que pecamos un poco de inocencia si pensamos que todos, cada vez que veamos una noticia, nos vamos a dedicar a hacer esto. ¿Cuántas noticias recibimos nosotros al día? Muchísimas. No nos recibimos una o dos. Muchísimas. Y tenemos poco tiempo para ponernos a investigar todas las noticias. Desde el punto de vista astronómico, lo único que puedo decir es que las noticias astronómicas no tienen componentes emocionales. Si dicen, levanta la vista y maravíllate con el brillo de las estrellas sobre tu casa, probablemente eso no sea del todo cierto. Está escrito por alguien que no sabe de lo que está diciendo y por lo tanto se va a la parte más emotiva, que es muy diferente de decir, saquen el telescopio, vean Venus a tal hora, hacia tal lugar, junta a su familia y van a vivir una tarde muy emocionante viendo para allá. Pero bueno, ya estamos dando información de lo que pueden hacer las personas. A mí en lo particular me gusta escribir cosas que las personas puedan comprobar por ellos mismos. Asomarse a la ventana y ver esto, ver Venus, ver Júpiter, ver los planetas, ver esta constelación. ¿Por qué? Porque es una manera que las personas están viviendo esto, que lo pueden comprobar por ellos mismos, con sus ojos. Pero no todo lo podemos comprobar. Hay gente que es malintencionada, que está creando estas noticias. Y tenemos aquí un gran, gravísimo problema. Aquí en México es muy común que una persona muy conocida vende sus conferencias, no son baratas, anunciando las pruebas contundentes de cómo los extraterrestres ya están entre nosotros. Y si vamos a una conferencia científica del mismo tema de vida extraterrestre, se va a llamar la probabilidad de vida en el universo. O sea que mientras uno dice que sí existen, el otro habla de probable. Y si le preguntamos al astrónomo, va a decir, no, la verdad es que no sabemos, ¿no? Entonces, ¿a quién le va a creer la gente? Si uno dice que no sabe, pero tenemos muchísimas cosas interesantes por decir, y el otro que está presentando supuestas pruebas. Y esto a mí me lleva a pensar que el problema no tanto es la noticia falsa. Como lo dije hace rato, la noticia falsa se demuestra después de unos buenos argumentos que es falso y se acabó. Sino que realmente está generando un peligro para de que las personas pierdan veracidad en la ciencia. La ciencia disminuye su valor y queda el mismo valor de creencias o opiniones. Es decir, está bien, la ciencia no explica esto, pero esta creencia sí lo explica. Entonces la ciencia ya quedó al mismo nivel. Lo que no explica la ciencia lo explica esto. La ciencia claro. Pierde su categoría de investigación. Y es que las personas, la mayoría de las personas, yo creo que en algún momento nos puede pasar a todos en muchas áreas, no solo en ciencia, es que nos olvidamos del método científico. Yo pienso que el método científico debería enseñarse desde la primaria hasta el último año de la universidad en todas las áreas, porque no me refiero al estar investigando ciencia, me refiero al juicio crítico que tenemos sobre las cosas.
Claro.
¿Cómo podemos identificar una noticia falsa? Bueno, si tuviéramos un juicio crítico de estar investigando cosas y ya tenemos información detrás de nosotros. Por ejemplo, al no conocer el método científico, entonces las personas, si nos vamos a la parte clásica, ¿no? Hipótesis, teoría, demostración, etcétera. La hipótesis que saca una persona a través de sus deducciones, de inmediato se convierte en la realidad. Y de pronto ya está hablando de que las cosas son de esta forma. O sea, la hipótesis es la realidad. Y lo empiezan a divulgar de esa manera. Algunas veces puede ser inocente y otras veces puede ser deliberado, que saben que están mintiendo. Pero en cualquiera de los dos casos se está cometiendo un error muy grave. No hay un juicio crítico de la situación. La opinión es la veracidad o es la verdad. y a raíz de eso tenemos muchísimos programas. Nosotros decimos, bueno, que lean las personas, que estudien, que estudiemos, que leamos para tener más conocimientos. Pero resulta que mucha gente sí lo hace. Entran a los canales de televisión, de historia, de ciencia, se encuentran con programas con temas totalmente falsos, de extraterrestres, de otros temas científicos también falsos. Leen libros, pero leen libros con esta información. Entonces, no es el hecho de investigar bien las fuentes, sino que deben saber o deben conocer qué fuentes son confiables. Pero como les demostré el de la carita feliz, la fuente es un medio más o menos confiable. Y sin embargo, la noticia resultó ser falsa.
El de vida,
el medio, pues más o menos tiene prestigio. Y sin embargo, la noticia era amarillista, era un amarillismo científico. Entonces, nos es muy difícil, para mí es más fácil pensar que si tuviéramos el entrenamiento del juicio crítico, del método científico, como forma de pensamiento, sería una manera más fácil de identificar, decir, bueno, esto no me suena y mejor me espero unos días a ver cómo evoluciona esto, a compartirlo de inmediato, ¿no?
Totalmente.
En lugar de sentarme a investigar en ese momento todo lo que pueda venir detrás de esta noticia.
Coincido contigo, Germán. También los medios de comunicación tienen una responsabilidad y tal vez hacernos a la idea como público que consume esta información, que es inevitable que aunque sean medios confiables, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Por un interés en especial, pues que es que lo sigan leyendo, que tengan vistas, que tengan... Yo creo que desafortunadamente son pocos los periódicos que no recurren o medios oficiales que han evitado recurrir a esa última palanca para traer lectores a su periódico. Entonces, pues también no es que vamos a desconfiar totalmente de los medios que nos rodean, pensando que son confiables, pero no porque sean confiables, vamos a decir que todo lo que sale de ahí es verdadero. Muchísimas gracias a los tres. Hemos concluido esta primera ronda de preguntas. Yo lo ignoraba, pero pues ahora quiero agradecer a Red Cudi, nos regaló, nos concedió media hora más. Entonces, pues con calma y con libertad, pues vamos a ir comentando y respondiendo las preguntas del público. Muchísimas gracias a quien se aventuró a enviarnos sus preguntas y comentarios. Un saludo a Alejandra Martínez, a Laura Belmont Yáñez. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Anaí dice, interesante, las personas buscan respuestas inmediatas y acordes a su sistema de creencias, como ya también lo comentaba Germán, pero la evidencia científica se produce lentamente y frecuentemente se reajusta de frente a nuevos hallazgos. Dariana, saludos Dariana. Estoy completamente de acuerdo con Germán Martínez, las noticias falsas generan y siembran dudas. Esta es una pregunta para los tres. ¿Creen que podrían estos desatar en la actualidad una crisis social masiva? No sé, Gisela, ¿te gustaría responder esta pregunta? Maricruz, repito, ¿creen que podrían estos desatar en la actualidad una crisis social masiva?
Creo que de hecho se ha dado, ¿no? Gracias por las preguntas también y los comentarios. En algunos casos se ha hecho para bien, en otros no tanto. Si recordamos también, ¿no? Todos los movimientos que se han dado de los indignados, por ejemplo, o todos los espacios que se han hecho para autoconvocarse entre los, sobre todo, para hacer reclamos. Ha sido por redes sociales. Entonces, en algunos casos han sido con unas causas reales, con causas que sí, efectivamente, tienen que ver con el compromiso y con las necesidades sociales de la comunidad. En otros, no tanto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, ciertas campañas que se han hecho, por ejemplo, de la restricción del uso del sorbete o el potente, creo que le dicen, ¿no es cierto? En México también la pajilla para tomar, para beber refrescos o algo líquido, ¿no? Entonces, también se hicieron muchas campañas de estas. Entonces, creo que tanto para bien como para mal, digamos en esto, si es que empezamos a hablar de bueno y malo, que no es la idea, pero que sí se puede generar también varias de las reacciones. Ahora, es preocupante para mí también, viendo lo que ha sucedido hoy en día, que las personas hemos empezado, y lamentablemente muchos de los movimientos, a sentir que cuando algo sale en internet, dar un me gusta, decir sí, de acuerdo, está bien, o estoy o mal, no me gusta, estoy en contra, sentimos que ya hemos hecho nuestra parte en la sociedad. Sentimos que ya cumplimos, que ya estamos resolviendo problemas o estamos cambiando las perspectivas, y esto no es así. Entonces tenemos también que cambiar mucho nuestra idea de cómo es esa actuación en redes y hasta dónde esa actuación en redes realmente cambia las realidades de la comunidad.
Muchísimas gracias, Gisela. Guillermo Guevara nos comenta de la Ciudad de México. A partir del tema que se ha planteado, ¿cuál sería el rol de las imágenes científicas dentro de las fake news y cómo se detectan imágenes falsas de la ciencia? Bueno, me atrevo a solo hacer un comentario aquí. Ya comentaba Germán, ¿no?, que pareidolia era la palabra.
Pareidolia.
Pareidolia, ¿no?, es un fenómeno que de repente... psicológico, ¿no?, que al ver antropomorfizamos las formas que vemos, ¿no?, y entonces es ahí donde los sentidos engañan a la percepción, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, por la aportación. Gabriela G. pregunta, si las fake news buscan mandar tráfico a los sitios web, ¿cuál sería el sentido o motivación para diseminar las noticias falsas a través de WhatsApp sin ningún vínculo a otro lugar? No sé, Maricruz, si te gustaría responder esta pregunta, te la repito. Dice, Gabriel pregunta, si las fake news buscan mandar tráfico a los sitios web, ¿cuál sería el sentido o motivación para diseminar fake news a través de WhatsApp sin ningún vínculo a otro lugar?
Sí, claro. Bueno, para empezar, algo que me parece muy interesante y muy quizás problemático a la vez, es que lamentablemente la gente ya no recurre, para ver noticias, no recurre al medio directamente, ¿no?, sino que recurre a las redes sociales, y entre ellas son el WhatsApp, Facebook, Twitter, incluso ahorita TikTok, que es como la aplicación más nueva. Como que ya no existe esta cultura quizás de buscar las noticias en el medio directamente, sino que uno entra a la red social. Entonces, para empezar, me parece que cambiar esta idea, ¿no?, de volver a, digo, como menciona Germán, también los medios pueden tener alguna tendencia, o hay que ser muy críticos, ¿no?, al momento de buscar cualquier medio. Sin embargo, me parece que sí, hace falta educar a las personas, y yo creo que ahorita es momento como de hacer conciencia, de crear esta cultura o regresar a la cultura de buscar noticias en medios reales, ¿no? Y más que nada que las redes sociales no sean este cúmulo de noticias, ¿no?, que no sea nuestra principal fuente y el principal recurso para obtener noticias.
Gisela, Germán, respecto a la misma pregunta, les claro repito, sí. Si las fake news buscan mandar tráfico a los sitios web, ¿cuál sería el sentido o motivación para diseminar fake news a través de WhatsApp sin ningún vínculo a otro lugar?
Claro que sí. No sé si Gisela quisiera platicar. Bueno, porque no todas las noticias falsas están buscando una ganancia económica, también hay un contexto político, y hay otras personas que no tienen sus fundamentos científicos en sus conocimientos y realmente están buscando que las personas abran los ojos al engaño del que estamos siendo objeto todos los días. Entonces, se distribuyen este tipo de noticias, por ejemplo, que no hay ninguna ganancia económica. Por ejemplo, ese tipo de noticias sí salen de un sitio o de un libro o de un video que tuvo una ganancia económica, pero una persona lo cree y lo envía a las demás personas para que abran los ojos. Entonces, no todos los mensajes, no todas las noticias falsas, alguien está ganando dinero detrás de ello. Pero sí puede ser que alguien esté teniendo un prestigio. Cierto investigador independiente que es acosado por la NASA nos quiere decir lo que está sucediendo dentro de la NASA con los extraterrestres, ¿no? No está ganando dinero, pero sí está ganando sus minutos de fama. Cuando estas noticias se circulan en internet, pues, por ejemplo, nos los puede mandar un primo, un amigo, no porque esta persona realmente tenga muchos conocimientos de esto, pero simplemente le sonó coherente, le sonó que se está descubriendo algo y lo envía. Y es que todos estamos asediados, por un lado, por las noticias falsas y por otro lado, por el hecho de que nos están mintiendo. La guerra de Irak se fueron por una mentira, ¿no? Ir a buscar armas de destrucción masiva. Y así como esta, todas las décadas tenemos muchísimas noticias de sucesos sociales que al final resultan ser falsas. O creemos que son falsas si no compartimos la misma ideología. Pero se diseminan simplemente porque hay quien de manera inocente nos quiere ayudar a abrir los ojos y descubrir que nos están mintiendo. Y otra razón es que a todos nos gusta en algún momento, bueno, pues brillar. Entonces, si yo llego a descubrir algo porque lo pensé, lo analicé, lo razoné y descubro que hay una conspiración, me gustaría decírselo a todas las demás personas, aunque yo no tenga ninguna prueba, simplemente porque yo lo creo, como les decía hace un momento, de la hipótesis se pasa de inmediato a la respuesta. Esto es lo que se llama una posverdad. Mi opinión es válida porque yo la creo y por lo tanto es verdad. No hay necesidad de investigar. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Y en este momento la palabra creencia se coloca en un panel de algo sagrado en el que no la podemos atacar. Al menos aquí en México existe la idea de que creer es bueno, aunque sea falso, pero es bueno creer. Suena hasta un poco romántico, pero para mí es muy peligroso, ¿no?
Claro.
Entonces se diseminan estas noticias simplemente porque alguien las cree, porque alguien lo copió de un blog y salen a internet y circulan por ahí.
Sí, esta línea delgada de hasta dónde es la opinión, hasta dónde es lo que creo y hasta dónde es lo que es, ¿no? Uh-huh. Y a mí aquí me gustaría dejar como un tema en el tintero que, por ejemplo, han salido de repente, no sé si Madrid, ¿no? Que, por cierto, saludos a Rogelio Sánchez hasta Madrid, Colombia, Nueva York, a Alejandra Cervantes, a Elizabeth Martínez, saludos. Comenten Colombia, Nueva York, Madrid, si también pasa en sus países, pero de repente en México pasa que influencers se graban, ¿no? Tienen una opinión muy contundente y hay de dos, o todas las redes sociales se le vuelcan y lo critican, o lo alaban y lo englorian, y se forman discusiones como, bueno, peor, como si estuviéramos hablando de temas políticos, y se nos olvida que no son fuentes de información, que los influencers, que las redes sociales no son fuentes de información, o sea, tal vez son medios donde te puedes enterar, pero estas no son las fuentes de información. Les comento otra pregunta, está muy interesante, que nos llega desde WhatsApp, de Anaí. Quizás la gente ansía encontrar y compartir soluciones y no confía en información gubernamental, y la información científica pues no es fácil de interpretar. Pues, ¿qué opinan?
Ya tenemos la idea de que hay un engaño a nuestro alrededor, y a eso hay que sumarle que desconfiamos, la mayoría de las personas desconfiamos de nuestras autoridades y de nuestros gobiernos. Eso es lo más normal del mundo. No se trata de un partido u otro partido, quién es mejor o quién es peor. Simplemente tenemos la desconfianza porque existe corrupción en varios países, ¿no? En unos más que en otros. Entonces, por eso nos es difícil creer, nos es más fácil creer que nos están engañando a que no nos están engañando. Claro. Decía Mark Twain, es más fácil engañar a una persona que hacerle ver que ha sido engañada.
Maricruz, Gisela, ¿qué opinan sobre este comentario de Anaí?
No sé si Gisela quiera ir decir algo primero. O... bueno, complementando un poco esto que menciona Germán, sí tiene mucha razón. Y bueno, también se ha demostrado que en periodos de crisis como en la que ahorita vivimos, las instituciones suelen percibirse más débiles y generar más desconfianza de la que ya existía quizás. Y esto se debe a que, bueno, por ejemplo, en el caso del COVID-19, antes de que llegara el COVID, claramente no había especialistas en COVID-19, ¿no? De repente llegó y las instituciones pues se han tenido que enfrentar a la situación y generar información, ¿no? Y tal como se mencionaba, los procesos de la ciencia no son inmediatos Y mucha gente, la gente espera eso, espera respuestas inmediatas, a lo mejor una cura inmediata, que las instituciones o el gobierno tengan la solución al momento. Y claramente, como no conocen el proceso de la ciencia, no, en la necesidad de llenar estos vacíos de información, es cuando el papel, como mencionabas, de influencers, de a lo mejor amigos, que sí nos causan algún tipo de confianza, entra y pues hace que nosotros asimilemos la información más fácilmente, ¿no? Sino me parece que en cuestiones de crisis, para concluir esto, esta desconfianza sí puede incrementarse o volverse una situación más compleja, ¿no?
Totalmente, Maricruz. Gisela, si quieres, te repito este comentario que nos mandan ahí. Ella dice, quizás la gente ansía encontrar y compartir soluciones y no confía en información gubernamental y la información científica no es fácil de interpretar. Aquí me gustaría agregar algo, Gisela, si me lo permites, y es que pues hoy los que nos reunimos aquí pues nos llamamos o nos hacemos llamar divulgadores científicos, comunicadores de la ciencia, y que también es uno de mis preocupaciones personales, ¿no? ¿Cómo tal vez yo como comunicadora, por tratar de poner en un lenguaje más asequible esta información científica, podría tal vez por este ejercicio inocente de querer pues hacer la información más entendible, sin querer, ¿no? Inocentemente, dar un dato falso, ¿no? O poner un ejemplo que solo se acerca, pero no es lo que está exponiendo el científico. Gisela.
Sí, gracias, Aranza, y gracias también a todas las preguntas. Creo que la mayor parte de los temas se han ido explicando, pero sobre todo creo que hay una responsabilidad como comunicadores cuando estamos hablando, por ejemplo, de información científica. Es muy importante leer y releer y hacer consultas. Creo que eso es fundamental. Nosotros no podemos lanzar simplemente lo que estamos entendiendo. Lamentablemente hay mucha gente que se cree una persona que ya por ser comunicador puede entonces interpretar todos los datos científicos sin ningún conocimiento en la materia. Eso no es así. Creo que ya hay que ir desvirtuando esto de que los comunicadores o periodistas tienen que ser todólogos. Para eso existe gente que puede explicarte, hay científicos que pueden explicarte de manera más fácil, con otros términos, a qué se refieren estos estudios, y es responsabilidad de los medios de comunicación buscar a esta gente, ¿no? Buscar a gente que realmente pueda transmitir lo que se está diciendo, o que cuando estamos haciendo un reportaje podamos comparar y podamos contrastar, que podamos pedir inclusive al mismo científico que nos ayude a ver si es que está bien tomado lo que su estudio quiere decir. La mayoría de científicos no tienen tanto tiempo, pero sí quieren que su investigación salga bien argumentada. Entonces creo que eso es una de las opciones que se pueden hacer. Ahora, yo quisiera recomendarles también que ampliemos el tema, y hay un libro que se llama El asesinato de la verdad, que es de Aram Aharonian. Él hace, por ejemplo, aquí una serie de análisis y de recomendaciones, y en la introducción habla de la realidad ficcional o virtual, ¿no? En donde se habla mucho de lo que estamos conversando hoy y de cómo se van tergiversando y por qué, bajo qué intereses se tergiversan las noticias. Sí es cierto que ya a veces la mayoría de las personas no cree o no quiere creer ya a los políticos por todos los casos de corrupción o de noticias falsas que se van difundiendo y demás aspectos. Sin embargo, como sociedad civil, es cierto también lo que decía antes Germán, nadie va a estar como que todo el tiempo comprobando que las noticias son o no falsas, pero sí tenemos una responsabilidad de que si algo nos parece demasiado espectacularizante y si no lo vamos a revisar, al menos no lo compartamos, al menos no lo comportamos, porque imagínense, las redes se hacen enormes y uno no puede realmente decir a dónde van a llegar estas noticias falsas. Además que a nombre de la libertad de expresión y a nombre de la libertad de las redes, mucha gente dice lo que quiere, y como se decía antes también, queremos creer lo que está dentro de nuestro contexto o lo que nos conviene. Entonces, no solamente esto se trata de ganar dinero, sino también de ganar seguidores, de ganar prestigio, que eso da mucho más a veces, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar estas políticas públicas que a pesar de no, de tener mucho cuidado en este asunto de no coartar la libertad de expresión, sí tenga un límite que existe desde hace mucho tiempo, el límite a la libertad de expresión, que es, por ejemplo, no hacer una apología a la guerra, no, o sea, no generar más caos con la información o con las expresiones que estoy haciendo, la protección a niños, niñas y adolescentes, que es fundamental en este espacio, porque las redes muchas veces los dejan expuestos y lamentablemente muchas de las personas también en título, que es mi hijo, es mi amigo, es mi sobrino, entonces les exponemos en redes y esto es sumamente grave. Entonces hay unos límites a la libertad de expresión que tienen que ser muy revisados y muy atendidos por todas las personas que somos usuarios de medios también. Popote, me dicen que se decía el
ah, sí, popote, no pajilla, sí es.
Eso también y les agradezco, sí, no me acordaba bien cómo se decía.
Muchísimas gracias, Gis. Antes de irnos a nuestras conclusiones, hay dos preguntas que están bastante interesantes. Les recuerdo a nuestro público que está conectado con nosotros que toda la información mencionada, artículos, estos apoyos con los que trajeron nuestros ponentes, bibliografía, van a estar colgados en el tablero de www.acesic.org en la mesa de este teleencuentro que se llama Noticias Falsas. Ahí van a poder encontrar toda la información que nuestros ponentes están mencionando. Ya mencionabas, Gisela, sí, sobre la vulnerabilidad de los niños, de los adolescentes, que tal vez de repente como no pensamos en ellos, ¿no? Pero que también están expuestos y que también tienen acceso a estas informaciones, ¿no? Y Laura pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones para los adolescentes? Yo agregaría, y niños, ¿qué es el sector más vulnerable con respecto a las noticias falsas o bulos? Maricruz, Germán, ¿les gustaría pues comentar?
Está muy difícil porque precisamente el proceso de la adolescencia es, en el proceso de la adolescencia, la parte frontal del lóbulo frontal no ha crecido mucho. Entonces, los adolescentes, bueno, cuando hemos sido adolescentes, los adolescentes, pues no hay un alto hacia los impulsos o hacia el juicio crítico, es muy difícil llevarlo por cuestión fisiológica, es normal. Pero bueno, sí se puede enseñar que es mejor que duden y si tienen tiempo de tratar de investigar un poquito. No todo es real. Todo lo dicho es dicho por alguien y ese alguien tiene una razón de por qué lo está diciendo. No solamente porque aparece en internet es verdad, no solamente Cierto. Porque aparece en un periódico es verdad. Con los ejemplos que les mostré hace rato de diarios, de portales, muchos de ellos realmente serios, pero con noticias falsas, pues me recuerda algo que decía Mark Twain. Si usted no lee el periódico, está desinformado. Pero si usted lee el periódico, está mal informado. Entonces, desde un principio ya está descalificando toda la información que se disemina. Sería una manera agradable de pensar. No se trata de negar los medios de comunicación ni la labor de los periodistas, pero sí dudar un poquito de lo que estamos leyendo. Y algo muy importante es que todos tenemos una ideología y por lo tanto leemos más un periódico que nos dice lo que queremos escuchar. Entonces, sería más interesante leer de todo para tener Así un juicio es. Un poco más amplio, de todas las posturas, para saber por qué otras personas piensan lo contrario a lo que yo pienso, en qué se basan. Yo ya podré después analizar si es correcto o es incorrecto. Y es que las personas necesitamos tranquilidad en nuestro cerebro. Yo sé que está muy de moda decir salte de tu zona de confort, pero la mera verdad es que lo que todos buscamos en esta vida es una zona de confort. Por eso estamos en una casa bien guardaditos, porque estamos cómodos ahí. Pero, por ejemplo, en los pueblos de Siberia, hace ya varios siglos, es un lugar donde tiembla, y la explicación que daban de por qué temblaba es que un gigante pasaba en su trineo en el subsuelo y por eso tiembla.
Así es.
¿Es verdad? Pues claro que no es verdad, es falso. No, sin embargo, sí dejaba tranquilidad en las personas de que ahora ya tenían una explicación de por qué tiembla. Entonces, no nos gustan los misterios. Cuando vemos sabemos de los misterios, nos gusta querer descubrir qué es lo que está detrás de ello. Queremos tranquilidad. No queremos sí. vivir en estrés. Queremos tranquilidad. Entonces, así el es. Que encontremos muchas explicaciones, por ejemplo, de la actual pandemia es causada por la nueva tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos está explicando por qué surgió esto, porque hasta el momento todavía hay muchas dudas de cómo surgió esto. Y así como este, existen muchísimos, muchísimos ejemplos de dudas y explicaciones que nos dejan tranquilos hasta cierto grado, porque cuando son conspiraciones, bueno, pues ya nos hacen tener un poquito de miedo, ¿no?
Muchísimas gracias, Germán. Vamos a pasar a nuestra parte de conclusiones. Maricruz, te invitaría a empezar con tu conclusión de este conversatorio. Muchísimas gracias a las preguntas que enviaron. Se quedó una pregunta pendiente, la voy a mencionar porque se me hace muy importante, aunque ya no nos dio tiempo de responderla, incluso podríamos proponerlo como un nuevo tema de webinar, que esta pregunta iba para Gisela y decía, ¿los saberes tradicionales de culturas indígenas pueden considerarse noticias falsas o creencias cósmicas? Bueno, yo creo que es muy buen tema, ¿no? Muy, muy, muy buen tema, muy buena pregunta. Pero bueno, yo creo que tal vez pudiéramos encontrarle un webinar dedicado a esto. Repito, Maricruz, concluimos contigo. Antes me gustaría mencionar de lo que recoger, ¿no? Como un pequeño resumen de lo que han mencionado. Tal vez insistir, ¿no? A los educadores que están bajo responsabilidad de adolescentes y niños, recordarles que lo que ven en internet no es falso, ¿no? Que no es 100% falso. Y pues tal vez yo me iría con la otra de, pues más allá de verificar nuestra información, como justo que lo que decía Germán, es muy difícil estar como verificando noticia por noticia, pero por lo menos ya los tips que nos dio Gisela son muy buenos para poner alertas, ¿no? De decir, bueno, esto no me suena tan fidedigno. Entonces vamos a las conclusiones, empezamos contigo Maricruz, después vamos con Gisela y por último con Germán. Maricruz, tu conclusión.
Sí, retomando lo que dijeron mis compañeros, que me parece muy, muy valioso, me parece que no únicamente se trata de fake news, claramente sí son un problema muy grande, pero más que nada retomar esta necesidad por educarnos para no únicamente fijarnos quizás en la fuente, ¿no? Sino fijarnos en el lenguaje, en el título que se ocupa en una noticia y más que nada, como dice Gisela, pensar en esta cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Ser conscientes hasta dónde llega me parece que es una cuestión incluso de respeto, especialmente en momentos de crisis, quizás abrumar a la gente o, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, como en ocasiones llega un sinfín de información, me parece que también es cuestión de pensar en términos de respeto y sí, claramente, notar hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? Y me gustaría mencionar un ejemplo que me parece muy interesante en la cuestión de la información hacia los adolescentes. En redes sociales, el otro día he visto como test en los que se dan puntuaciones en el que te ponen noticias falsas y califican tu capacidad de identificar noticias falsas y puedes ir sumando puntos. Me parece una iniciativa muy innovadora, muy divertida y a lo mejor por medio de estas estrategias se puede educar a los adolescentes a ser más conscientes de este tipo de lo que involucra compartir este tipo de noticias.
Muchas gracias, Maricruz. Gisela, vamos con tu conclusión.
Gracias, sí, también primero agradecer por el espacio y también por la interlocución con Germán y Maricruz, me ha parecido muy interesante, aprendemos siempre cosas nuevas de estos encuentros y les agradezco también por las experiencias que se han contado acá, además también por las preguntas, creo que uno de los temas fundamentales que hay que tomar en cuenta en este tiempo de redes y de tecnología, es que sobre todo jóvenes y niños, no nos olvidemos que son nativos de estas tecnologías, han nacido ya con estas tecnologías, no son como nosotros, ¿no? Que hemos aprendido en el camino, que hemos tenido que ver y que muchas veces te da miedo la tecnología. Para ellos ya es algo común, es algo que está todo el tiempo en su vida Y por eso la responsabilidad de los padres, de los adultos, es enseñarles a cómo pueden verificar que las noticias son falsas y hasta dónde llega también el daño o el que puede hacerse también desde las redes sociales. Mucho se ha oído del bullying en redes y cuánta gente ha sido tan afectada por esta situación. Entonces también hay que empezar a tener esta distinción entre lo que pasa en redes y lo que pasa en la vida real. Creo que eso es fundamental también conversar con niños, niñas y adolescentes y marcar sobre todo el refuerzo de verifica que esa noticia sea verdadera en cualquier tema y después la puedes transmitir también con una propuesta. Luego creo que es importantísimo saber que no todo lo que tiene el título de científico, y eso me parece bien importante de lo que dijo Maricruz, no todo lo que tiene el título de científico realmente lo es. Entonces, esto se va enlazando con mucho de lo que se habla y lamentablemente que lo que se confunde con lo que sale desde los saberes ancestrales. Y me quisiera referir rápidamente a esta pregunta, creo que es muy válida. Muchas veces, por ejemplo, cuando te dicen, es que ancestralmente se curaba, no sé, una tos con la flor de tilo o con la hoja del eucalipto, muchas veces se dice, no hagas caso de eso porque es falso. No es falso. Hay saber atrás de eso. Los saberes ancestrales no se pueden confundir con noticias falsas. Una cosa es que se diga, por ejemplo, que esta te va a curar del COVID. Eso ya es falso, pero no el saber ancestral, sino cómo se lo está utilizando. Entonces, creo que hay que diferenciar estas cosas. También cuando se dice, es que culturalmente nuestra región, nuestros pueblos son machistas. Nada más falso que eso. Había matriarcado en muchas de nuestras organizaciones y en los pueblos y nacionalidades indígenas. Es utilizar la cultura para transmitir noticias falsas o para transmitir imaginarios en la población o cambiar la opinión pública y decir, bueno, como ya es ancestral, como ya es cultura, entonces no hay que cambiar. Mucho ojo con esto, mucho cuidado con esa información, con lo que circula y con la manera que tenemos de referirnos a las cosas. Las palabras significan, las palabras te cambian, las palabras hacen que se trascienda en el contenido de lo que se está diciendo en los imaginarios. Entonces creo que hay que tomar en cuenta que no solamente nos podemos quedar en noticias falsas enmarcadas en los medios de comunicación, sino lo que va más allá, ¿no? Por ejemplo, las formas de vida, las formas de actuar de la sociedad, la opinión pública, y desde ahí ir haciendo otra construcción. Entonces, hablemos también de esta política pública y del respeto a los demás, a las demás, en estos espacios para no transmitir información falsa y no convertirnos tampoco en divulgadores de cosas que no conocemos.
Muchísimas gracias, Gisela. Germán, cerramos contigo.
Pues claro que sí, las noticias falsas como el virus, para que pase de una mente a otra requiere que nosotros la propaguemos. Si nosotros la detenemos, bueno, ya no va a continuar. Así que debemos estar preparados para saber o tratar de identificar si es falso o no. Por ejemplo, en WhatsApp no es una fuente médica de información ni es un instituto de ciencias lo que hay apareciendo. Si nos interesa algo de lo que salió en WhatsApp y nos llama la atención, entonces debe estar en internet y debe estar en algún medio serio, si eso es verdad. Hay noticias que comienzan como esta mañana entre la frontera de no sé dónde, pero no dice fecha, no dice hora, no dice nada. Entonces, muy vago, muy generalizado, es muy probable que sea falso. Entonces, debemos también aprender a obtener la información. Si vamos a tener todos nuestros conocimientos naturales del medio ambiente y de la sociedad a través de las opiniones de WhatsApp, lo único que estamos haciendo es que estamos teniendo una plática de café, todo el mundo estamos resolviendo el mundo y eso se está convirtiendo en una verdad absoluta. Entonces, tenemos que buscar información. Por supuesto que es difícil y por supuesto que no siempre vamos a tener el tiempo para hacerlo, pero si algo realmente nos interesa y nos gustaría compartirlo con las demás personas, mejor primero tomarse 5 minutos e averiguar si esta imagen es actual o ya tiene algunos años que viene circulando y de dónde viene la información. En mi caso, si les interesa la astronomía, hay muchos sitios serios de divulgación de la astronomía en muchos idiomas donde viene información. Así que es muy fácil que se investigue más o menos rápido, en 5 o 10 minutos, si algo que está llegando en WhatsApp es real o es falso. De entrada, la sugerencia es dudar de que todo lo que llegue en WhatsApp sea real. Es más probable que sea falso a que sea real.
Sí, más si tiene este símbolo de reenviado, ya ahí eso es una simple señal para poner alerta. Muchísimas claro. Gracias, Germán. Muchísimas más gracias, Maricruz. Gisela, gracias por acompañarnos. Les agradezco enormemente a los tres, hasta Ecuador, hasta Madrid, Nueva York, México, que nos estuvieron contactando. Qué emocionante saber que con un simple clic tenemos acceso a la ventana de tantas nacionalidades. Muchísimas gracias por interesarse en este tema. Para nosotros es un honor haber practicado y haber ensamblado esta mesa de discusión para ustedes. Ojalá tengan pues ya o se quede esta semillita de la inquietud, como dice Germán, de dudar, de recordar pues este pensamiento científico, ¿no? ¿Cómo voy a verificar de que lo que está llegando a mis manos es falso o no? Y si tengo ahí una ligera sospecha, yo me quedo con la sugerencia de Gisela. Bueno, si ya tengo la sospecha, mejor no lo comparto, ¿no? Anaeli Pacheco Blanco, que nos acompañó en la primera mesa como ponente, dice: como divulgadora científica, mi consejo a periodistas y lectores es que cuando tengan dudas de alguna noticia, se acerquen a los científicos más cercanos. Por ejemplo, en México tenemos esta lista del padrón del Sistema Nacional de Investigadores. Les recuerdo que viven de nuestros impuestos, así que tienen la obligación de responder nuestras preguntas. Así que yo coincido con Anaeli. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la CSIC, y a Gisela Lugo, quien es coordinadora de la Bienal Internacional de Cine Científico en México, a Marta Ávila y Eduardo Romero de la Red CUDI, a Teresa Velázquez y Rocío Ortiz del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión CISART, y al área de comunicación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Les recuerdo que en la próxima mesa que va a estar moderando Rocío Ortiz desde Zacatecas, es el último teleencuentro del jueves 18 de junio para el tema Museos Científicos e Imágenes Científicas en la Era Digital. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Te despido.